preámbulo a este homenaje que se le estará rindiendo a Charlie Cardona, también uno de los invitados especiales por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el doctor Francisco Pulido, quien actualmente es subsecretario para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos de Formación. Actualmente es abogado con estudios de Derecho del Programa Especial Integrado de la Universidad de Salamanca y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Durante su carrera profesional ha participado en diferentes cargos como coordinador del Equipo de Prevención y Protección de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno. También fue coordinador del Grupo de Solicitudes de Protección y coordinador del Grupo de Gestión del Servicio y coordinador del Grupo de la Secretaría Técnica, así como de los Servicios Públicos de la Unidad Nacional de Protección. Doctor Pulido, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio Santa Fe, quizás por la mora del evento de la semana pasada en que se conmemoró el Día de la Libertad Religiosa y por sus compromisos que tuvo que atender, no lo pudimos tener aquí a tiempo, pero bueno, que sea la mejor oportunidad para hablar de lo que son las comunidades religiosas que poco a poco se han abierto más camino dentro de la sociedad colombiana. Hace poco asistí a un evento en donde todas las comunidades religiosas de Bogotá se congregaron en una sola para formar un solo frente en materia de seguridad. Y eso me parece positivo porque por fin se están entendiendo todas las comunidades religiosas y se ha venido acabando ese sectarismo. Doctor Pulido, bueno, para comenzar, ¿qué es el Día de la Libertad Religiosa en Colombia que apenas la gente poco nada sabe que se conmemora?
Sí, muy buenas tardes, Carlos, Vicente, Olga, los oyentes de Radio Santa Fe. Pues quisiera agradecer esta invitación y aprovechar para contarles lo que fue el Día Nacional por la Conmemoración de la Libertad Religiosa, Culto y Conciencia. Nosotros desde el año 91 en la Constitución tenemos un artículo que dice que en Colombia hay una libertad de culto y una libertad de conciencia. Está en el artículo 19 y el Gobierno Nacional en el año 2015 sacó un decreto nacional el cual lo que determinó es que se iba a conmemorar el Día de la Libertad Religiosa en Colombia. Esto lo venimos nosotros conmemorando de la mano del Ministerio del Interior desde el año 2015. Lo que hubo la semana pasada, el pasado 4 de julio, fue la conmemoración distrital, en la cual invitamos a nuestro Comité Distrital de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia, que está conformado por más o menos 106 organizaciones de inspiración religiosa, iglesias y otro tipo de organizaciones que se suman todas frente al hecho religioso, y todas caracterizadas por algo muy importante, y es cómo trabajamos nosotros por la acción social, responderle a los más vulnerables en el distrito. Esto ha sido una campaña sumamente interesante. Nosotros no solo respondemos en los temas, como mencionaba ahorita, de seguridad desde los territorios, sino, por ejemplo, quienes están respondiendo al llamado ahorita que tienen los migrantes venezolanos son principalmente organizaciones de inspiración religiosa que de la mano con la administración están dando esa respuesta institucional frente a esta situación tan grave.
Claro, doctor Pulido, pero yendo un poco más, el año pasado me acuerdo cuando el presidente Iván Duque emitió un decreto realmente lo que tiene que ver con la participación de las comunidades religiosas, y eso es válido porque realmente se la participación en todos los escenarios del país.
Así es, de hecho el presidente Duque hizo un pronunciamiento muy interesante esta semana en el que reconocía y valoraba, invitaba a las organizaciones a seguir trabajando de la mano con las instituciones, le reiteraba a la ministra del Interior, le reiteraba a las entidades territoriales, el compromiso es construir desde el territorio de la mano de las iglesias. Y es que, verdad, el aporte que hacen ellos para la construcción de ciudad y para la construcción de territorio es muy importante. Mire, ¿quién respondió en la catástrofe de Mocoa? Estaban las iglesias antes que cualquier organización. ¿Quién fue el primer respondiente cuando empezó a tener ese flujo de tan grande de Bogotá? Fue las iglesias. Y nosotros lo que hicimos como administración distrital fue sumarnos a esos esfuerzos, robustecer esa acción social que venían adelantando las iglesias y sumar toda nuestra capacidad institucional para brindar respuestas a fenómenos tan graves como estos.
Claro. El papel suyo es secretario de garantía de derechos.
Subsecretario.
Subsecretario. Sí. De garantía de derechos, pero a nivel religioso nada más o de...
No, pues la garantía de derechos es mucho más amplia, digamos que este es uno de los elementos más importantes. De hecho tenemos una subdirección de libertad religiosa y conciencia, pero nos encargamos de garantizar los derechos humanos en todo el distrito y garantizar el diálogo social. En esto, por ejemplo, nosotros somos responsables también de la estrategia de protección a líderes sociales en Bogotá, que es una apuesta muy importante por la cual hemos logrado que, mientras ustedes ven esas cifras tan graves a nivel nacional de homicidios a líderes sociales, en Bogotá nosotros reportamos cero líderes sociales asesinados. O que, por ejemplo, las víctimas de la trata de personas, un delito tan grave, pues no tengan como una respuesta tan robusta en otros territorios. En Bogotá tenemos un comité distrital organizado que está respondiendo a la atención de todas las víctimas de trata por el terminal aéreo y de transportes. Pero es muy amplio, digamos que son todos los grupos poblacionales y eso nos encargamos desde la subsecretaría.
Claro, y es que exactamente el año pasado, en el 2018, hubo ya un evento magno para la conmemoración de lo que fue la instauración luego de la publicación del 91, en la que el artículo que usted menciona, el 19, pues se le da libertad a todos los colombianos en el territorio nacional. Más allá de eso es la participación y la no discriminación, que creería que es lo más importante, porque eso es, la gente un poco desconoce de que es la participación de otras corrientes religiosas en el país.
Así es, pues nosotros lo que hemos evidenciado, y en mi experiencia desde la Secretaría de Gobierno en este cargo, es que lo más grave, digamos, la principal preocupación que debemos tener nosotros es la discriminación. Discriminación por cualquier causa, uno discrimina por todo. Hay discriminación racial, hay discriminación por causas de orientación sexual, identidad de género, hay discriminación hacia las mujeres, hacia los jóvenes, pero en este caso la discriminación también se está manifestando frente a las iglesias y las organizaciones de inspiración religiosa. Y pues el reconocimiento de ese principio constitucional que mencionaba hace un rato, pues es básicamente desarrollar eso, y es reconocer que somos un Estado diverso, multicultural, en el cual confluyen diferentes religiones y todas son totalmente válidas. Obviamente siempre que se ajustadas dentro de un marco, un Estado social de derecho, donde todos y todas estamos obligados a respetar la ley. Entonces, ese reconocimiento y ese decreto y todos estos pronunciamientos que se hacen parecen encaminados a eso, a garantizar que el hecho religioso sea reconocido en el distrito y en el país.
No sé si tenga estadísticas de lo que voy a preguntar, pero ¿cuántas iglesias hay en la ciudad de Bogotá? ¿Cuántas corrientes, si es que se le denomina esto?
Pues hay algo importante. El registro nacional que se lleva sobre cuántas iglesias hay en el país lo lleva el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia. Nosotros lo que tenemos es un registro actualizado de cuáles de esas organizaciones se han vinculado en el marco del Comité de Libertad Religiosa, y en esas hemos identificado 106 hasta el momento. Ahora, la caracterización es mucho más amplia. Identificamos ciertas ciudades donde hay mayor presencia de iglesias y otro tipo de organizaciones de inspiración religiosa, pero uno no puede, digamos, no podría tampoco dar una cifra exacta, dado que la manifestación religiosa, como todo acto, es un acto personal e íntimo. Entonces, podrían ser tantas como personas puedan existir en el territorio.
Y sin embargo, ¿cuál es la región, el pedacito de Bogotá que más iglesias tiene?
Pues mire, el suroccidente de Bogotá y el occidente de Bogotá es donde más iglesias hemos encontrado nosotros en el proceso de caracterización.
De todas
las corrientes. Organización de inspiración cristiana, representaciones de la Iglesia Católica. Tenemos una importante representación de la comunidad musulmana en Bogotá, judíos, bueno, en fin, es muy amplio y muy variado.
Ortodoxos, protestantes, presbiterianos.
Así es.
Mire, doctor Pulido, desde que se instauró el concilio, cuando se separó la iglesia del Estado, porque realmente lo que existía en el siglo XVIII era una pugna por el poder entre la iglesia y el sector político. Finalmente se acabó después de 1886. Entonces, ahí es cuando la iglesia empieza a adquirir una autonomía, que es la que se viene obteniendo hoy.
Sí, pues digamos en Colombia también tuvimos un proceso similar. Si usted revisa la Constitución del año 86, por ejemplo, reconocía el Estado como un Estado católico.
Exacto.
Principalmente católico. Luego pues pasa todas estas evoluciones de la modificación de la Constitución del 86 hasta llegar a la Constitución del 91, que con los principios un poco más, digamos, los liberales y más asociados al reconocimiento de la pluralidad, lo que hace reconocer a Colombia como un Estado laico. Y desarrolla ese artículo 19 en el que no solo dice debemos reconocer a Colombia como un Estado laico, sino en el cual se respetan todas las manifestaciones y hechos religiosos. Y es la libertad de religión, culto y conciencia que está en el artículo 19 de la Constitución.
Pero siendo un poco más profundos y más radicales, y yendo pues a la norma ya en materia de derechos humanos, esto hace parte realmente de lo que son los derechos sociales y culturales. En últimas, es plasmar lo que está dentro de esos derechos para que Colombia lo aplique.
Sí, pues digamos, yo creería que estaría dentro del eje de derechos económicos, sociales y culturales, pero también dentro del eje de derechos civiles y políticos. En efecto, pues nosotros lo que tenemos y lo que hemos tratado de hacer en el distrito es desarrollar una política pública que responda a esto. Y esa política pública es la que nosotros construimos de la mano con la comunidad, que fue finalmente reconocida o establecida por un acuerdo distrital, que en la práctica lo que nos había permitido es implementar acciones para garantizar este derecho, que no es solo un derecho humano, sino más un derecho fundamental de nuestra Constitución. Y a partir de eso desarrollar acciones para su protección en el distrito.
Claro. Mira, doctor Pulido, usted que permanentemente está yendo a las regiones, o bueno, por lo menos aquí, a las localidades, ¿usted realmente ha encontrado rechazo hacia otras comunidades religiosas, por lo menos en Bogotá?
Lo que pasa es que reconocer...
Hay ese tipo de agresión, que digamos sí. Que hay personas que son radicalmente cristianas, que católica, y hay otros que pues no vean con la comunidad protestante o evangélica, con los ortodoxos, con los musulmanes, inclusive, que también han sido de alguna manera pues estigmatizados.
Pues es que en realidad el reconocimiento del otro y la diferencia es lo que yo le mencioné hace un rato, es la principal preocupación que nosotros tenemos desde la política amplia de garantía de derechos humanos. Y es que no es solo por el hecho de ser católico, de ser cristiano, sino son ciertas posiciones que se asumen frente a la vida y frente a ciertos hechos que se desarrollan en sociedad los que llevan a generar esta estigmatización. Entonces, pues, por ejemplo, hay algunas organizaciones de inspiración religiosa que tienen unas convicciones muy claras relacionadas con la intervención voluntaria del embarazo, o relacionadas, por ejemplo, con los cuidados paliativos, o con la eutanasia y otro tipo de prácticas que pues se han venido desarrollando por medio de lineamientos de la constitucional. Y esto lleva a que se genere estigmatización frente a ciertas posiciones que se tienen frente a un grupo determinado, una organización de inspiración religiosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que todos estos enfoques de vida, que todas estas percepciones que se tienen, puedan coexistir en un espacio tan diverso como lo es Bogotá. Pero que nosotros hayamos evidenciado hechos de discriminación solo por el hecho de ser una persona perteneciente a la iglesia, no lo hemos visto. Son en ciertos temas muy puntuales y en ciertos hechos que se dan en el relacionamiento del mismo espacio público, donde se pueden dar hechos de violencia y discriminación en contra de miembros de determinadas iglesias.
¿Y qué es lo más extraño que usted que no le permiten hacer a una mujer o a un hombre?
Pues mira que lo extraño pasa también por una apreciación subjetiva de lo que uno también tenga su percepción religiosa, ¿no? Pero digamos que más que extraño son conductas que deben asumirse desde una perspectiva amplia de garantía de derechos humanos. Nosotros tenemos situaciones complejas, por ejemplo, en espacio público. Ustedes recuerdan, hace un tiempo fue de público conocimiento lo que se presentaba con el de Chucho, por ejemplo, la apropiación de un parque aledaño a su iglesia, donde por tantas personas que se reunían empezaban a darse fenómenos de ocupación de la vía, de viene parqueando su vehículo en tal lugar. Por ejemplo, en los centros de interrupción voluntaria del embarazo, cumplen estos lineamientos de la Corte Constitucional, hay ciertas iglesias que no están de acuerdo con esto y empiezan a hacer señalamientos a las mujeres que ingresan allí, pero por otra parte están las organizaciones de mujeres también haciéndole un reclamo a las iglesias. Digamos que hay que entender que son diferentes formas de entender la vida y de asumir este relacionamiento frente a hechos puntuales, los que podrían llevar eventualmente a hechos de, no lo digamos de discriminación propiamente dicho, pero sí de señalamientos y de cuestionamientos frente al hecho religioso.
¿Y ustedes entran a mediar, por ejemplo, por lo del padre Chucho, ocupación del espacio en el parque?
Claro, nosotros, digamos, como administración distrital, tenemos que partir de garantizar la implementación del marco normativo distrital. Y en eso, pues, hay unos lineamientos del Código Nacional de Policía y del mismo Código Distrital de Policía que nos obligan a nosotros a garantizar el espacio público. Entonces, organizamos mesas desde la Secretaría Distrital de Gobierno en el que citamos a las partes, entramos a hacer no solo este acto de mediación para evitar que el conflicto se dé, sino que partiendo de que existe un conflicto, ¿cómo garantizamos que no se vulneren derechos de otras personas de la ciudad? Entonces, ¿cómo garantizamos que la vía pública siga siendo pública? ¿Cómo garantizamos que los parques sigan utilizándose para su fin natural? Entre otras, digamos que sería lo que nosotros entraríamos a asumir, pero desde una perspectiva de garantía de derechos y de reconocimiento de la diferencia.
O sea, en últimas, lo que yo percibo es que el tema religioso es más que en todo la libertad individual de creencias y de concepciones espirituales desde un enfoque religioso. En síntesis, creo que en últimas la aceptación de cualquier religión por los hijos de Bogotá.
Así es que nosotros debemos garantizar es eso, garantizar que ese derecho constitucional del artículo 19 sea una realidad y que en efecto, si llegan a darse hechos de discriminación por esta causa, nosotros estemos ahí para palearlos y evitarlos.
El ejemplo que cita Vicente, el padre Chucho, es que ahí fue una confluencia de derechos, independientemente de lo que es el espacio público, la libertad de la movilidad, el de la libre expresión. Y el último, quizás, el tema que se abordó fue el de la práctica como cristianos católicos, como es el padre Chucho. Uh-huh. Realmente se asustó más por el problema de la invasión del parque como espacio público, que no por el hecho de rechazar la práctica de los católicos que estaban presentes, que se fueron los domingos a participar con el padre.
Así es, y de hecho la posición de la administración ha sido siempre la de implementar el marco normativo vigente, la de seguir los lineamientos de la Corte Constitucional. Por ejemplo, ¿qué pasó recientemente con la sentencia de la Corte sobre el consumo en parques y en espacio público? La administración, ¿qué tiene que hacer? Dar cumplimiento a una sentencia, y puede usted tener su posición personal frente al tema, usted pertenece a una determinada iglesia y una concepción de vida determinada, pero como administración lo que nos corresponde es garantizar que en efecto se puedan cumplir esos lineamientos para no entrar en desacato de una orden de la Corte Constitucional. Por ejemplo, pasó con temas relacionados como el ejercicio de la prostitución la 54, donde decían no pueden hacer recuperación de espacio público en La Mariposa porque la prostitución es una actividad legítima que garantiza si no puede darse recuperación de espacio público que venga en detrimento de los derechos de la prostitución.
¿Y entonces?
Entonces, situaciones tan complejas, la ponderación de derechos es sumamente compleja. ¿Qué prima? ¿Mi derecho a la libertad religiosa o mi derecho al espacio público? Y en eso, pues ahí el llamado a dirimir este tipo de conflictos ha sido siempre el constitucional y los jueces de tutela. Nosotros como administración distrital debemos garantizar es que en efecto se cumplan los lineamientos que viene dando el marco normativo vigente y los lineamientos que da pues la Corte Constitucional.
Pero regresándonos a este aspecto de lo que es lo que aprobó en últimas la Corte Constitucional sobre el consumo de estupefacientes en espacios públicos. Lo que pasa es que la norma ha sido mal interpretada y por eso es que no la aplicaba en su plenitud. En últimas, son unos derechos, si va uno a revisar de fondo la sentencia, es a derechos a la libertad de expresión y a la libre personalidad. Pero no quiere decir a que pues, los parques se van a convertir en sitios de expendio de estupefacientes. Entonces la pregunta es, ¿cómo entra a mediar ahí la iglesia, por lo menos en la capital del país?
Pues mire, no solo las iglesias, sino organizaciones de múltiples, de diversa naturaleza. El sábado, por ejemplo, estuvimos con unos niños de la localidad de Osa, que estaban conociendo por primera vez el transbicable. Llevamos más o menos a 40 niños que vienen trabajando con una lideresa social muy fuerte en Bosa. Y ella me decía, vea, Francisco, nosotros cuando estamos en el parque yo tengo un problema. Y es que nosotros tenemos aquí expendedores de drogas, escenarios de microtráfico, y nosotros venimos haciendo una apropiación del espacio con actividades para los jóvenes. Entonces tenemos actividades deportivas, y ahora sale una sentencia de la Corte Constitucional en la que me vienen a decir a mí que ellos tienen un ejercicio o un derecho legítimo para consumir en este espacio. Entonces, todo este tipo de actividades que se pueden dar en el espacio público llevan a que las organizaciones brinden una respuesta diferente. Las iglesias, por ejemplo, ¿qué hacen? Pues tienen estrategias muy interesantes para la prevención del consumo. ¿Qué hace Nubia en Bosa? Pues llevar a los niños al deporte para que no estén en escenarios donde puedan ser más cercanos al consumo de droga. Y entonces cuando este tipo de situaciones se presentan, las organizaciones entran a responder y nosotros como institucionalidad debemos garantizar que en efecto puedan continuar con su acción social.
Claro, pues es el doctor Francisco Pulido, quien actualmente es el subsecretario de Gobernabilidad y Garantía de Derechos de Formación en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hay otro aspecto que lo señalábamos antes de esta entrevista, Vicente, que era el de aquellas comunidades religiosas que de un momento a otro suscitan sitios de congregación, pero con propósitos dinámicos. ¿Cómo revisa la Secretaría de Gobierno a través de su despacho de la Alcaldía Mayor de Bogotá para que estos centros de práctica religiosa no se conviertan en sitios de captación económica realmente? Ellos lo utilizan con ese propósito y otros realmente con su práctica, como este libre ejercicio, la práctica religiosa. Ustedes hacen un análisis cuando expiden un permiso para darle viabilidad a una nueva congregación religiosa en Bogotá. ¿Cómo hacen ese manejo?
Sí, ahí es importante tener en cuenta que como administración distrital, como entidad territorial, nosotros no tenemos competencia para reconocer o para desconocer a una determinada organización o iglesia. ¿Quién es el llamado? Es el Ministerio del Interior. Ni tampoco tenemos una función de vigilancia y control frente a estos hechos que usted me reporta. Nosotros lo que hacemos y lo que venimos haciendo desde la subsecretaría, desde la Secretaría de Gobierno, es garantizar que el hecho religioso se pueda desarrollar de la mejor manera, con las mejores garantías en el distrito. Pero no somos los llamados a ese tipo de controles ni tampoco a tener un registro para identificar si una organización cumple los requisitos para inscribirse como una iglesia de acuerdo con el planteamiento del marco normativo nacional.
Claro, volvemos al principio, es decir, la conmemoración de esta fecha, como fue la del 4 de julio, es permitir que haya esa comunidad de diferentes sectores religiosos, que es lo que hemos venido aplicando, y en últimas, que fue el mensaje que trajo el Papa Francisco hace ya 3 años aquí en Bogotá. Y fíjese con el ejemplo pues, que él ha tenido, igual con su antecesor y con los que han pasado, por lo menos en estos 2 últimos de papados, que se han abierto a otras comunidades religiosas, porque pues en últimas eso es como la práctica democrática de la religión en el mundo.
Sí, pues de hecho nosotros no podemos desconocer que casi el 90% más de los habitantes reconocen tener una confesión religiosa determinada. Uh-huh. Y sobre la base de eso lo que tenemos que garantizar es que todas las confesiones puedan desarrollarse en libertad y materializar ese principio constitucional del artículo 19, teniendo pues plenas garantías en un escenario tan diverso como lo como es Bogotá, ¿no? Porque Bogotá, además, a diferencia de otras ciudades del país con un número tan grande de habitantes, pues es totalmente multicultural, étnica, religiosas, y pues garantizar eso en un escenario como lo es Bogotá, pues es nuestra tarea desde las.
Pero usted sí le toca sentarse con los representantes de las iglesias y llegar a acuerdos. ¿Cuáles acuerdos son los más complicados que te acabo de sortear?
Espacio público, por supuesto, es complejo. Nosotros estamos trabajando ahorita precisamente en identificar posibles acciones con la administración que son responsables de este tema, y es como en zonas aledañas a iglesias o a espacios de congregación religiosa, pues sea una ocupación del espacio público por quienes a realizar su culto, su acto de fe. Este es un evento pues complejo. Hay otros pues también que en ciertas situaciones particulares revisten una particularidad, una particular complejidad, por ejemplo el tema de interrupción voluntaria del embarazo, o ciertos temas relacionados con situaciones tributarias que corresponden más a unos lineamientos del orden nacional, son como principalmente esos lo que hemos identificado en el marco del comité.
Y no, encontrado que en el eje cafetero, ¿se acuerda que hace unos años atrás hubo una iglesia dedicada a Satán?
Sí, todavía existe. Sí, es un señor bastante radical en ese sentido y hace el tributo hacia
pues mire que no, lo que les decía, el registro de quienes pueden registrar como una iglesia no le corresponde al distrito, pero dentro de lo que nosotros tenemos en el comité distrital no hemos identificado todavía ninguna sede o ninguna práctica similar a esta que me comenta.
Claro, es decir, el trabajo de la subsecretaría es permitir la articulación de diferentes actividades de las diferentes comunidades religiosas. Por lo tanto, ya hay comités locales que funcionan para que esos trabajos de un sector religioso se haga de manera armónica con otro sector religioso, con propósitos específicos y bajo un bien común.
Sí, pues es que toda política pública y todo plan de acción es una herramienta de la administración, pero la forma de garantizar que se ejecute realmente es garantizando la participación incidente de los que le interesan, en este caso de las iglesias. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Crear un comité distrital, pero en una ciudad tan grande, pues necesitábamos tener como su símil en las localidades. Entonces, lo que hicimos fue crear esos 20 escenarios de los comités de libertad, culto y conciencia en las 20 localidades. Estamos en ese proceso, tenemos 8 ya creados, 5 que están en pleno funcionamiento, y esperamos terminar esta administración con los 20 comités creados en las localidades. Esto ha sido un compromiso total desde la administración, hemos tenido un respaldo muy interesante del Consejo de Bogotá, y la apuesta es a terminar el año con nuestros 20 comités funcionales.
Cuando ustedes dicen que se implementa una política distrital de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia hasta el 28, ¿por qué se toma como fecha este año 2028?
Como en toda política pública, uno tiene que tener un horizonte, un destino pues trazado para el cumplimiento de unas metas. Nosotros identificamos 14 temas estratégicos en el marco de esta política pública, y lo que hicimos fue definir un plan de acción. Y el plan de acción es cuánta plata usted le va a invertir a esto y cuáles son las acciones y los indicadores para llevarlo a cabo. Entonces, para que nosotros cumplamos esas tareas, trazamos una meta a esta fecha. Son más o menos 3 administraciones más las que se verán comprometidas con este plan de acción. Ahora, en efecto, eso no es ninguna camisa de fuerza. Puede que en el transcurso de los años se identifique que hay acciones adicionales por realizar, y pues el llamado es que posteriores administraciones continúen con este trabajo. En materia de derechos humanos, lo más importante es la progresividad en la garantía de derechos y que no se dé la regresividad. Entonces, es lo que estamos garantizando.
Cuando en el barrio, por ejemplo, hay una iglesia, no voy a decir ni de qué tendencia ni nada, simplemente voy a colocar el ejemplo. Un buen día dijo el que dirige la congregación, dijo, no pueden parquearse de tal sitio a tal sitio, porque eso es invasión del espacio público. Si ustedes se parquean, van a multar. La gente, obviamente, se siguió parqueando. Y las primeras 3 semanas salían y tenían su multa. ¿Quién hace esa gestión? ¿Quién denuncia? ¿Quién llama? ¿A dónde llaman? ¿Cómo lo hacen?
Pues mire, las autoridades son las responsables de garantizar el espacio público. Entonces, ¿a quién llaman? Pues pueden llamar a su autoridad de policía que tienen más cercana para que se hagan estos proyectos de recuperación de espacio. Pero pues bueno, me parece muy acertada la posición de este padre que les dice eso. Por favor, no lo hagan porque están entrando en un desconocimiento de la norma de espacio público. Pero pues a quién llaman, habría que ver. Me imagino que se comunicarán directamente con su autoridad de policía más cercana.
Sí, pero pues ahí obedece ya un tema distrital, que es el tema de invasión a espacio público. Eso ocurre con cualquier sector religioso. Ha ocurrido en el norte, también recordará que en reiteradas oportunidades, cuando son las misas de los domingos, por arte de magia se aparece el policía de tránsito.
Sí, claro, la comunidad hace el llamado para que es la misma comunidad la que reclama también su espacio público.
Salir de ahí por afuera.
Ah, no, claro.
Y eso se va a hacer reiterativo, pues obviamente tiene que quejarse.
Sí.
Solo un punto de cruce en una cebra o junto a un parque, bueno.
Sí.
Que la gente suba los andenes a parquear el carro donde sea.
Doctor Pulido, ¿qué tan complejo es trabajar con comunidades religiosas muy distantes del país? Hablamos de los islámicos, de los musulmanes, inclusive budistas, que encontramos aquí en Bogotá. ¿Qué tan complejo es trabajar con ellos? Y lo otro es para que ellos también se comprometan en el trabajo que ustedes desarrollan a través de la subsecretaría.
Sí, pues mire, para mí, en mi experiencia personal, no ha sido un tema complejo en la medida en que tanto ellos, digamos, desde sus diferentes manifestaciones religiosas como nosotros, nos encontramos en un punto común, y es la respuesta a la garantía de los derechos humanos. De verdad que el relacionamiento que tenemos con las organizaciones de inspiración religiosa ha estado siempre desde la colaboración. Entonces, cuando tenemos situaciones complejas, atender a víctimas de trata de personas, por ejemplo, responderle a un defensor o una defensora de derechos humanos en una situación de amenaza, atender a los migrantes venezolanos, nos encontramos todos para trabajar y para ayudar. De verdad que el relacionamiento ha sido el más tranquilo y el más normal, sin que haya, obviamente tienes que dejar todos esos prejuicios y estigmas, porque al final todos somos humanos tratando de vivir de la mejor manera nuestras vidas, y ellos con su inspiración y su convicción religiosa lo que hacen es sumarse para garantizar esos derechos de poblaciones que normalmente son vulnerables.
Lo positivo de las religiones en Bogotá, creeríamos que ese es un papel fundamental, unirse para trabajar en propósitos sociales, el tema de la migración, que es bastante complejo, el tema de la prostitución, el tema del consumo de estupefacientes. En eso se hacen planes y acciones en la calle.
Sí. De hecho, nosotros hemos tenido ya casi 5 jornadas con una plataforma que construimos aquí en el distrito complementaria a nuestro comité, que es la plataforma Súmate, una plataforma interreligiosa en la cual diversas organizaciones y la administración distrital nos unimos todos para brindar respuestas de atención a migrantes venezolanos. Ustedes saben que en el tema de migraciones la reglamentación aún no es clara. Hay unas cosas más o menos decantadas en materia de educación, otras en tema de salud, pero en general desde una perspectiva amplia garantía de oferta de acceso a la oferta social no está definida por el gobierno nacional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entrar a suplir esos vacíos que muchas veces no se pueden llenar por medio de una oferta que se puede otorgar a las iglesias, por ejemplo. Entonces, tenemos acciones para esos temas, tenemos acciones para atender a niños víctimas de explotación sexual y comercial, tenemos acciones para la prevención de diferentes finalidades de la trata de personas. Bueno, es que son tantas, imágenes de las iglesias social.
¿Y esa plataforma, cómo la encuentra la gente?
Pues mire, la plataforma se organizó de manera espontánea entre diferentes organizaciones sociales. Entonces, la administración identificamos esta iniciativa y lo que hicimos fue potenciarla. Nosotros lo que hacemos es convocarla, de alguna manera darle una organización a las diferentes iglesias, y pues así nosotros garantizamos responder a los migrantes. Ahora, ¿cómo puede acceder la ciudadanía a esta plataforma? Pues lo que pueden acceder es a la oferta de servicios. Para eso nosotros ponemos a disposición los puntos de atención de la Secretaría Distrital de Gobierno, que para migrantes venezolanos tenemos uno en el terminal de transportes y otro en la sede principal de la Secretaría de Gobierno, ubicado en la calle 11, número 817.
Claro, doctor Pino, mire, dentro de estos avances que ustedes han tenido con las diferentes comunidades religiosas en Bogotá, hay algo que vale la pena destacar, que es el de crear escuelas de formación para lideresas. ¿Cómo funciona una persona que nos está escuchando en este momento y que quiere ser parte, pues, como de esta actividad, me parece significativa, de trabajar con la iglesia en acciones sociales? ¿Cómo puede participar, ingresar a estos talleres, escuelas de formación de lideresas?
Sí, este fue una propuesta reciente. Nosotros tuvimos una anterior experiencia muy interesante en la profesionalización de líderes sociales en Bogotá, en un proceso que hicimos articulado con la Universidad Pedagógica. Pero el que estamos adelantando ahorita es con la Universidad de La Salle, y lo que buscamos es que hace un rato, formación para líderes y lideresas en voluntariado social. Ese lo estamos haciendo en el marco como de una adecuación de la malla curricular que hizo la Universidad de La Salle, en los módulos de diplomados que duran, pues, sea una extensión importante para que luego puedan entrar a hacer servicio social. Si quieren acceder, los interesados pueden acudir a la Secretaría Distrital de Gobierno. Nosotros para eso tenemos a disposición el punto de atención, que reitero, en la calle 11, número 817, en el tercer piso, en la Subdirección de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia. O también pueden comunicarse con nosotros a través del número 338-7000 en Bogotá.
Claro. Doctor Pulido, hay una agenda ya establecida, por lo menos, para esta última vigencia del 2019, planes y acciones comunitarios, es decir, como para que las localidades se programen y sepan que las diferentes sectores religiosos pueden participar en una donatón, en una recolección de ropa, en entrega de medicamentos. Eso está preestablecido desde el comienzo de año. ¿Y qué decir a la gente si eso ya está agendado por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2019?
Sí, pues nosotros tenemos varias estrategias de atención en diferentes temas. La invitación a la ciudadanía principalmente, que por ejemplo lo vimos en el tema también de migrantes venezolanos, es que las personas siempre ante la preocupación de ver a niños, niñas en las calles, de pronto con adultos mayores, con personas con alguna discapacidad, lo que hacen es, y es muy propio de los bogotanos y las bogotanas, es entrar a ayudar, cómo ayudo, qué hago, qué entrego. Y en eso pues nosotros veíamos personas que por ejemplo llevaban alimentación, llevaban ropa, y esto en la práctica, que pareciera ser bueno, resulta generando unas complejidades pues muy difíciles de atender por parte de la administración. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que cualquier donación que se quiera hacer se haga canalizada a través de los medios que se han dispuesto para ese fin. Nosotros lo hacemos a través de la Cruz Roja. Desde la administración distrital, la Secretaría Social lo que tiene es una gerencia de atención a migrantes. Y esa gerencia lo que hizo fue, en el marco de un convenio de cooperación con Cruz Roja, definir esos canales para recibir toda esta ayuda social y poder llevarla de forma organizada a los territorios. Entonces, la invitación a la ciudadanía que quiera hacer este tipo de colaboraciones es a que igual acudan a las instituciones, a la administración distrital, a través de los canales que le mencionaba, para que nosotros podamos informarles cómo y de qué manera pueden entregar estas ayudas para contribuir en esta situación.
Pues, doctor Francisco Pulido, muchísimas gracias. Mire qué plausible esta labor que se hace a través de la Secretaría de Gobierno en relacionar a todas las comunidades religiosas con un solo propósito, el de la comunidad. Doctor Pulido, muchas gracias por estar aquí en el micrófono de Radio Santa Fe, por la invitación para que las personas también se programen a través de la página de la Secretaría de Gobierno y que sepan que existe cada año un Día de la Libertad Religiosa y con propósitos comunes, trabajar por la comunidad. A nuestros oyentes, don Vicente Moro, los esperamos mañana a partir de la 1 de la tarde aquí en Santa Fe, el día de Radio Santa Fe. Olga Lucía, muchísimas gracias por este espacio y los esperamos este martes aquí en Radio Santa Fe.
Esta es la histórica Radio Santa Fe.